SER Podcast.
Muy buenas, semana especial, esta primera del mes de julio. Seguro que porque muchos y muchas inician vacaciones, pero seguro por el clásico, por antonomasia de las fiestas mundiales, vamos a decir. Hola, Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Yone Gaña, muy buenas. Se lo estás diciendo a una de Pamplona, así que yo no te voy a llevar la contraria.
Clásico, San Fermín. Hoy queremos... San Fermín, fiesta en la que se corre, ¿no? Digamos, fiesta por antonomasia, pero el origen está muy claro. Es correr delante de los toros y todo lo que ello supone. Toda la filosofía y la cultura y el disfrute que hay detrás. Este año, Verónica, hay algunas novedades, digamos que tienen que ver con la normativa de lo que empezó siendo algo intuitivo, algo improvisado, que se va cogiendo una técnica. Como en todo, cada vez hay más normativas al respecto.
Claro, los encierros ya no son pura improvisación, ahora hay cada vez más normas, también porque hay mucha gente y porque hay que buscar la seguridad de todos y todas las corredoras.
Partiendo de la base de que aquí siempre nos gusta dejar un porcentaje al duende de cada uno, vamos a escuchar de la mano del compañero de Radio Pamplona, Javier Lorente, en qué consisten los cambios, las pequeñas modificaciones introducidas este año, y después hablamos con corredores sobre, aparte de la técnica de correr, sobre lo que les parece. Javi Lorente, cuéntanos.
850 metros entre los corrales de Santo Domingo y los de la Plaza de Toros. La hora, la de siempre, desde hace varias décadas, las 8 de la mañana. Pero el encierro de Pamplona cambia con sus tiempos y este año se introducen al menos dos novedades en su regulación que pretenden evitar el fenómeno de los corredores espectadores. Esa gente que se mete en el recorrido sin intención de correr delante de las astas, sino de vivir de cerca la carrera sin tener que esperar varias horas subido a una valla o pagar por un hueco en un balcón. Se va a prohibir que las personas corredoras que accedan a la Plaza de Toros antes de la llegada de los astados se queden en el ruedo para que no entorpezcan al resto y sobre todo tampoco para que no llamen la atención de los toros. Y la hora también para acceder al recorrido cambia. Se va a realizar solo por la plaza del ayuntamiento y será de las 7:15 a las 7:30. Regulaciones que se unen a la prohibición de usar móviles durante la carrera o tocar a los toros. Queda fuera por ahora la sugerencia debatida en la mesa del encierro este año de que el vallado de la curva de Telefónica, en la última antes de llegar a la plaza, sea ciego. Es uno de los puntos en los que se concentran también muchos corredores espectadores y la inercia de la carrera de los toros, la velocidad, ha provocado situaciones de peligro en los últimos años.
Yo, si es por seguridad, Verónica, todo me parece bien. Lo de los móviles lo veo clarísimo. Lo de eliminar a la gente del recorrido, bueno, no sé si tú tienes alguna opinión.
Es que yo creo que no se va a poder eliminar.
Como autóctona. Claro, porque luego hay que poder poner en marcha la medida, ¿no?
Esto, por contarlo así muy resumidamente, a todos los que quizá no hayan estado nunca en Pamplona, hay varios puntos, o hasta ahora había varios puntos a lo largo del recorrido en los cuales tú podías incorporarte a la carrera, y el último de ellos, el más cercano a la plaza, normalmente estaba poblado por muchos corredores y corredoras que, como decía ahora Lorente, lo que quieren es entrar a la plaza antes de que los toros lleguen y, por tanto, tener ese sitio privilegiado para poder ver el final del encierro. Claro, toda esa gente no se mete a correr, se mete a ver el espectáculo, pero...
¿Cómo lo sabes?
Claro, pero que es imposible que tú a todas esas personas les hagas salir en ese momento final, porque tiene toda la pinta de que lo que se generaría sería un tapón inmenso de las personas apostadas en los lados del recorrido. Yo creo que está muy bien la intención, otra cosa será lo que nos deje como realidad.
Y lo de tocar el toro, ¿no? Luego, ¿quién va a pitar esos penaltis, no? Y luego hay otra cosa que alguien se puede plantear en su casa. Entiendo que sea por seguridad, pero si es por seguridad, ni
no
salimos.
Cierre, efectivamente. Bueno, vamos a preguntar a los que saben de esto de verdad.
Venga, va. Tenemos al mejor interlocutor, porque además está en la mesa en la que se toman las decisiones y después también está en la calle, donde se vive la experiencia y se transmite a los espectadores. Juan Pedro Lecuona, Pamplónica, muy buenas.
Hola, buenos.
¿Cómo estás en estos prolegómenos de vuestra fiesta?
Pues disfrutando de las vacaciones. Ahora, pues, es un momentico... Bueno, eso de que van acercándose las horas a lo que estamos haciendo todo el año y con mucha ilusión. Esto no se pasa. A vez que pasan los años, vamos a más ilusión todavía.
¿Qué eres, de los que cuenta una más o una menos?
Bueno, de los que contábamos la escalera y el de tres escalera. Ya sabes que del 1 de enero, 2 de febrero, como la campeón, llegas hasta el 7 de julio y luego vuelves a empezar 6 de agosto, 5 de septiembre y así vas bajando para iniciar nuevamente la escalera el 1 de enero. Siempre la excusa para juntarnos a los que nos gusta no solo los entierros, sino también los sanfermines en general.
Bueno, a ver, empezamos con ese elefante en la habitación, que es la nueva normativa. Decíamos que tú has estado en esa mesa en la que se han tomado las decisiones. ¿Cómo las ves a título individual?
Muy, muy complicadas de realizarse. Yo entiendo pues que el acceso a la plaza es bonito, hay un festival pues que merece la pena mucho y verlo, incluso mejor que el tema de los balcones. Yo, pues, por problemas de salud no pude correr en el año 2024, lo viví desde dentro y la verdad es que es maravilloso todo lo que rodea pues el festival matutino antes de que vengan los toros y luego posteriormente la suelta de las vacas. Pero luego también entiendo pues que hay pues una serie de personas que no andan pues muy bien económicamente y de esa manera accediendo por el callejón del recorrido del encierro pues puedes disfrutar de la suelta de vacas desde el mismo coso, lo que sí que es cierto que genera un problema cuando algún toro pues distraído pues no se conduce al callejón de acceso a los corrales y se pueda distraer entre varios números de personas que andan deambulando por la plaza sin saber dónde están.
A mí me da la impresión, Juan Pedro, tú me dirás si estoy en lo cierto, de que las medidas van buscando que el encierro sea, digo, el encierro desde dentro, en el recorrido, sea solo para quienes corréis el encierro y que no haya adláteres, vamos a entenderlo, ¿no? Estas personas que, como dices, quieren vivirlo más o menos desde cerca y que se meten ahí para poder llegar a la plaza antes de que casi casi los toros hayan salido de los corralillos de la Cuesta Santo Domingo. ¿Va un poco por ahí? Es decir, ¿queremos que haya menos gente en el recorrido y que solo estén los que van a correr?
Bueno, también tienen derecho, yo creo, después de muchos años, a personas que contribuyen de alguna manera con los impuestos a que también haya fiestas y que desean ver pasar la manada, ¿no? Aunque no puedan correr porque ya están en otra etapa de su vida, ¿no? De, en vez de ponerse ante los toros, sentir lo que son los cánticos, el ambiente encierro y luego posteriormente sentir ese nervio o miedo que pasamos los corredores, ¿no? Que vayan pasando, pues a mí no me parece del todo mal. Lo que me parece mal, pues eso, que no se respete de alguna manera, pues cierto tipo de tradiciones, ¿no? Como puede ser cómo se corre en Pamplona, y aunque la fiesta nacional se está hablando de cómo es el toro por todos los lugares y rincones del país, aquí en Pamplona se corría de diferente manera.
Bueno, para empezar, Juan Pedro, se corría de blanco. Ya casi es una excepción el que va de blanco, ¿eh?
Bueno, es un tema que empezó en el año 1930. Si miras fotos de antaño, es que la gente pues corría pues con las vestimentas de entonces, con trajes y demás. Fue la Peña La Veleta la que introdujo esta costumbre de poder correr el encierro o vestir en las fiestas de blanco. Pero el caso es que también decían que anteriormente los mulieros fueron los primeros que vistieron de blanco, luego también los carniceros que salían a retar un poco pues la subida de los astados y poco a poco se fue introduciendo el blanco.
Hablemos de técnica en un programa de correr, Juan Pedro, porque ¿cómo se corre en Pamplona?
Bueno, con mucho miedo. Eso lo llevamos encima y el caso es que bueno, pues cada uno tiene que agarrarse a las condiciones que él pueda verse, porque esto todo no es matemático, ¿no? Tienes que improvisar muchísimo. No sabes cuándo vas a coger a los astados, pero en cualquier zancada pues tienes que retirarte, ¿no? De la mejor manera posible y muchas veces tal y como pues está la carrera, pues por mucho que te quieras ir a un sitio u otro, o bien te arrolla la manada, o bien al retirarte puedes generar un montón pues al caerte y te pueden pasar pues diferentes corredores por encima.
El recorrido total son 850 metros. ¿Cuántos puede correr un corredor en un día bueno, en el que más o menos las condiciones, Juan Pedro, te permitan, digamos, lucirte?
Bueno, eso es relativo, ¿no? Un chaval con una potencia física en su estado joven y óptimo, pues puede hacer varios metros, ¿no? Pero depende también la intensidad que le quieras dar, ¿no?
Sí, bueno, pero hay momentos, Juan Pedro, perdona, en que es que el toro te va a poner la velocidad, o sea, no la vas a decidir tú, no se pueden aguantar 400 metros corriendo.
Es muy complicado, pero yo he visto casos en los que ha habido corredores que han hecho un montón de metros tales como los que indicas, ¿no? Y el caso es que es muy complicado porque dicen que los toros van más deprisa que en antaño. Antes el toro pues tenía más fijeza porque podía ver más, era más complicado ponerse cerca, y ahora pues parece que el gentío hace que se fijen un poco los toros, ¿no? Y que tienen otro tipo de respuesta. Ha habido un cambio no solo en la forma de correr, porque cada animal es distinto. Y luego lo que es complicado en Pamplona y en todos sitios es templar la carrera, ¿no? Ponerte delante del toro con unas facultades físicas puedes hacer un montón de metros, pero son pocos los que pueden ponerse delante del toro y templar la carrera. ¿Qué se dice templar la carrera? Pues que tú al final marcas el ritmo. No vas corriendo delante del toro, por ejemplo, cuando van manada, van abriendo camino o rompiendo los bueyes por adelante, y oye, aguanta lo que puedas. Hay otra gente muy limitada que puede hacer reducir la velocidad del toro y que el toro te confunda como parte de la manada y que él vaya compasándote a tu paso, a tu carrera. Esos son muy pocos los que lo pueden hacer, ¿eh?
Sería, digamos, que lo que se ha dicho siempre es, ¿no?, que llegar a ese punto de excelsitud, de calidad, prácticamente que el corredor, que el humano se convierte en manso, ¿no?, y ejerce ese poder de atracción sobre la manada que lo está siguiendo acompasándose a él, con lo cual eso también puede llevar a que el resto de corredores, ¿no?, se orquesten y que sea como una especie de multitud bastante orgánica, ¿no?, que se muevan toros y hombres y mujeres como uno solo. Pasa durante unos poquitos segundos, pero a veces sí se ve, ¿no?, ese compás, ese baile común.
Bueno, es muy complicado y cada vez más, sobre todo porque si van muy deprisa, el frenar, tienes que exponerte, digamos, un poco, que te tienes que notar el contacto, digamos, un poco de lo que es la testuz o los cuernos del toro e intentarlo. Y hay veces que el lenguaje que tienen los animales en carrera no te permite, ¿no? Es muy importante mirar a todos los sitios. Por adelante, por si te puedes tropezar, depende de un montón. Es muy difícil anteponerse, pues como en la autopista, tú vas corriendo y ves lo que está pasando, pues a lo que te da la mirada, 130 o 140 metros. Aquí es una velocidad muy importante y en décimas de segundo puedes caer, pero tienes que fijarte también en el toro, en su bufido, en la pisada, en la penca, si levanta la penca, es el rabo, si levanta la penca habitualmente, pues va a embestir. Y tienes que mirar también el tema de los ojos, si te da, ¿sabes? Pero claro, es, digamos, llevar muchos años corriendo y saber lo que se está haciendo, ¿no? Antes la ventaja que tenía un corredor, por ejemplo, de Pamplona es que sabía lo que no tenía que hacer con respecto a los de fuera. Ahora, por ejemplo, pues a través de las redes sociales ven muchas cosas y claro, no es lo mismo para mí correr toros de lidia, como son los dos toros de Pamplona, como toros de corro que hay en otras localidades, ¿no? Para quitarse, digamos, ese tipo de gusanillo.
Hablas todo el rato, Juan Pedro, y con razón, ¿eh?, de la gente veterana, que es la que de alguna manera marca el paso, ¿no?, debería marcar el paso de este tipo de carreras. Pienso en los y las jóvenes que a lo mejor estén pensando este año o el siguiente en estrenarse. ¿Cómo se empieza a preparar una persona para correr el encierro de San Fermín?
Pues es muy complicado, sobre todo porque cuando sueltas son gente de 18 años, ¿no? Todo el mundo en la formación académica, deportiva, empiezas desde categorías inferiores en el tema del fútbol, por ejemplo, y vas creciendo, ¿no? A ver si llegas, pues eso, a lo más lejos a nivel de competición. Esto no es ninguna competición ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que necesitas una formación. Antes podías recorrer diferentes pueblos en Navarra, en los cuales te podías tener relación con el tema de las vacas, el entierro chiqui y demás. Ahora, hoy por hoy, prácticamente, pues tiras a la piscina con 18 años y si pues no has preguntado, lo que antes nosotros hacíamos era preguntar a la gente pues que ya tenía unos conocimientos, y lo que está claro que la sabiduría te le da la gente mayor, que entiende también sobre la materia, ¿no? ¿No? Esas conversaciones de bar que muchas veces oyes por un tema u otro, y cuando tú controlas de un tema dices, ¿pero qué están diciendo estos? Y lo mismo pasa cuando ves en Pamplona, pues cuando están los guías hablando de diferentes cosas del tema del encierro, y dices, por Dios, ¿cómo pueden tener ese tipo de afirmación cuando no es así como lo muestran?
Y esa convicción, ¿eh?, que suele ser inversamente proporcional a la verdad de lo afirmado, esa vehemencia, y efectivamente, pues luego la experiencia es un grado. Y hablando de ella, nosotros aquí en este programa, Juan Pedro, hablamos con, bueno, pues mucha atleta ya veterana por trayectoria, que está logrando pues sus mejores resultados, quizá sintiéndose más cómoda que nunca en pista, en montaña. Tú eres un corredor veterano. Lo que te ha quitado el paso del tiempo frente a lo que te ha dado a la hora de correr, que es mucho intuición, que es mucho saber colocarse, que es mucho saber irse, aparte de dar esas zancadas, ¿has perdido más o has ganado más?
Bueno, yo me he adaptado al tiempo. O sea, ha variado tanto todo esto e he intentado ser, en vez de ser una víctima de mi entorno, ¿no? Decir, oye, pues está corriendo de forma diferente porque nos lo han impuesto, tipo de corredores de otros lugares, porque se corre diferente a lo que se corría hace 20 años, ¿no? El tema de abanico, que habréis escuchado en alguna ocasión. Entonces, te tienes que adaptar al cambio, ¿no? Y enriquecerte, claro. A mí, por ejemplo, cada uno tiene su experiencia personal y a mí lo que más me llena es, digamos, un poco sentirte introducido en una fiesta, ¿no? Que es de carácter, pues, para mí local, y que recrecerte en exponer tu vida para crecerte en la tuya es la recompensa que hay, ¿no? Ahora, en el mes de agosto, voy a hacer ya lo que son, pues, 3 veces la mayoría de edad, y sabemos que no puedes cambiar el número o el orden de los números, pero de alguna manera, conforme vamos avanzando en la edad, vas disfrutando de diferente manera, ¿no? De la templanza un poco, de intentar templar esos nervios antes y decir, jolín, pues me tengo, digamos, un poco que demostrar a mí mismo, porque cada uno ya sabe que no tiene que demostrar nada a nadie, sabiendo lo que es uno mismo, sobre todo por el disfrute personal, ¿no? Y lo que más llevo siempre dentro es que después del encierro lo más grande que hay es, bueno, hay gente que lo lleva de una manera u otra, pero para mí es ir a abrazar a los míos, besar a los míos, ¿sabes? Antes, cuando venían mis hijos a verme en la plaza de entrar, pues estaba con ellos, pasaba después toda la mañana con ellos desayunando o viendo pues el desfile de gigantes y cabezudos. Y ahora pues eso, bajo a casa, evitando un poco pues la cantidad de gente que se puede montar allá, porque realmente lo que más me apetece después de haber expuesto mi vida es estar con los míos. Ahí te das cuenta de que miras al cielo después de una carrera y los ojos húmedos, veo las siluetas y las imágenes de los seres queridos que están conmigo compartiendo estos Sanfermines, y que de alguna manera me están viendo desde el balcón privilegiado de San Fermín ahí arriba.
¿Cómo es, Juan Pedro, el ritual previo? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo calientas? Bueno, lo de acercarte al recorrido es verdad que ahí marca un poco más lo que la policía municipal, ¿no? Los tiempos que se manejan, se limpian todas las calles y ya se da acceso a los corredores. ¿Cómo es esa hora larga previa antes de las 8 de la mañana?
E incluso a qué hora se acuesta. También.
Bueno, también, sí.
Este año tengo la suerte de poder librar después de un montón de años todos los Sanfermines, ¿no? Porque después de la tarea con los caballos, que no es por el dinero que te pagan, sino por lo bien que vive uno los Sanfermines, ¿no? Con el arrastre de las mulillas, pues me pasaba toda la noche trabajando en el autobús. Llegaba a casa, me duchaba y luego subía. Yo vivo a 10 minutos del recorrido del entierro, ¿no? A tiro piedra, como se dice. Y el caso es que todos los días no te levantas con la misma, o vas al entierro con la misma seguridad, ¿no? Todo depende también que si tú te notas cansado, mentalmente vas a estar peor. Si tú te notas que de alguna manera estás descansado, vas a afrontar de diferente manera los entierros. Y te sigue, ¿cómo te preparas? Yo no me preparo, me gusta mucho la gastronomía aquí. Ya se ve pues el sobrepeso que tengo, porque peco mucho en eso, pero bueno, hago pues, como quien dice, mi crossfit rural, ¿no? De ir al pueblo, de cortar hierba, de partir leña, de mover unas piedras, a mi manera, ¿no? O sea, que tampoco, digamos, un poco sufro mucho por ponerte a punto para, como quiere uno, ser un figurín delante de la ropa que nos tiene que acompañar en verano.
Bueno, pues antes de cerrar, que tenemos más invitados para hablar de San Fermín y del modo de correr allí, Juan Pedro, un par más por mi parte, muy, muy breves. Una, si conoces a algún atleta profesional, hay navarros y navarras y muy buenas, que corra también los Sanfermines, o no pueden andarse con estos juegos porque se juegan la carrera, ¿conoces alguno? ¿Se puede
llegó a conocer
decir?
a César Cruchaga. En su día, sí, pues era jugador profesional de fútbol y pues se metía en el tema del encierro, tuvo un problemilla y demás. Luego Javier Belloso, que debutó en la Real Sociedad de John Benjamin Tosa. Ambos corredores lo hacían muy bien, las cosas como son. Y el caso es que de los que puedo conocer así alguno más, no, no me suena, pero son pues muchos de los que conozco, gente que tiene unas características físicas muy envidiables, ¿no? Súper dotados, vamos a decirlo.
Los navarros en general tienen facilidad para muchos deportes. Y te iba a decir, ¿cuál es el corredor o corredora más veterano que has conocido? Tú dices que vas a cumplir 54. ¿Cuál es el límite que han visto tus ojos, al menos?
Bueno, yo veo a gente octogenaria dentro del recorrido del encierro, cantando al santo, ¿eh? Y viviendo esos minutos previos. Y ves pues que se ilusiona, que no están para correr. Y al principio decías, pero que no estás para meterte en el recorrido. Y luego ellos pues te explican a su forma de que por qué no tienen derechos ellos a vivir. Y tienen razón. Y dices, joder, pues igual pues pueden tener un susto, pero claro, el susto ya lo asumen ellos, ¿no? Y luego pues son gente que tiene una determinada edad y se saben mover de alguna manera. Lo más complicado igual son gente con menos edad que no saben por dónde están, ¿no? Porque son presos de lo que es el pánico, el miedo, y de esa manera pues pueden cometer alguna tontería, ¿no? Que de las muchas que podemos meter nosotros, cometer a lo largo del día en otras facetas, ¿no? Igual, tienen otro tipo de habilidades, sin ningún tipo de duda, pero que igual quizás no están en el momento y en el sitio correcto.
Juan Pedro, una última curiosidad. ¿Alguna vez te has salido del recorrido a 5 minutos para que arrancara porque has dicho hoy no me veo?
No me ha pasado hasta la fecha. Vale. No me ha pasado hasta la fecha que podría ser. Yo he visto pues eso, gente que ha tomado esa decisión y es difícil de todos modos en los minutos previos pues el nerviosismo que se transmite, ¿no?
Ya.
Visto pues orinarse sin darse cuenta de que está ahí dentro del recorrido del entierro a gente. Y dices, Dios mío, estás aquí con gente que no sabes cómo van a responder, ¿no? Y luego, en referencia a lo que hacéis en la introducción sobre el tema de tocar a los toros, al final a los toros el contacto físico va a ser. Va a ser una carrera, por ejemplo, en cualquier tipo de media maratón, o maratón, multidisciplinaria, y hay diferentes calles también dentro de esa cantidad de participantes, ¿no? Y cuando pasan los toros, evidentemente el contacto tiene que haber, pero tiene que saberse diferenciar lo que es el contacto en el cual tú quieres llamar la atención del toro y puede crear un problema al resto de corredores, o el contacto porque te está superando la manada y te tienes que dejar resbalar para no cometer, digamos, un poco pues un daño mayor, ¿no? De que puedas provocar un montón.
Juan Pedro, que disfrutes de los Sanfermines, que vaya bien.
Muchísimas gracias. Que tengáis buen día, ¿eh? Mando un abrazo desde la Rochapea.
Bueno, un sabio de la carrera, Verónica, y con qué emoción hablaba Juan Pedro de su experiencia del correr.
Está contando los días ya y las horas que quedan.
Había un punto místico en su enfoque. Vamos a continuar el carrusel de corredores y corredoras de estos Sanfermines en la primera semana de julio. Ekiñe Zaratiegui. Hola, muy buenas, Ekiñe.
Hola, buenos días.
Compañera de Juan Pedro, ¿no?
Eso es,
bueno,
sí.
Tú tienes la trayectoria de 8 años corriendo el encierro. Creo que desde la pandemia no lo puedes correr, ¿no? Por alguna secuela que te ha quedado en las piernas.
Eso es, sí. Tengo dolores en las piernas. Creen que es un posible COVID persistente, así que ahora a verlos desde la barrera.
Bueno, ahora te preguntaremos por tu experiencia como corredora, pero cambia mucho porque digamos que Juan Pedro en su intervención celebraba mucho la fiesta como algo común, ¿no? Que se construye corriendo desde dentro, pero también la construyen los espectadores que la miran, y por eso defendía su posición en el recorrido. Y en definitiva la construye todo el mundo, ¿no? Desde los astados hasta todos los que de alguna forma participan de esa comunión. Tú que has vivido en las dos partes, ¿cómo la estás viviendo ahora, Kiñe?
Hombre, pues es difícil el no poder estar dentro del recorrido y correr, porque al final es una experiencia única y un sentimiento único. Pero bueno, se vive desde otra manera. Al final apoyas a amigos que siguen corriendo, gente nueva que empieza, y animas eso también, el que no se pierda ese sentimiento por correr. Pero bueno, es un poco difícil, la verdad, verlo desde la otra parte. Porque al final quieres estar dentro y no puedes, pero bueno, al final me llevo los años de experiencia de haber podido correr. aunque sea, y con esperanzas de volverlo a hacer.
¿Se pasan peor viéndolo, Ekiñe, ahora que tienes experiencia como corredora? Es decir, ¿tú ves cosas que pasan dentro del encierro que el espectador o espectadora que nunca ha pisado ese recorrido esos días a esas horas no ve?
Sí. O sea, ves gente que igual dices, este se acaba de meter, no tiene ni idea de correr, y lo pasas mal por la gente que sí sabe correr. Que sabe correr, pero al final un inexperto pone en riesgo más a la gente. Y se pasa mal.
¿Tú cómo recuerdas tu primer día dentro del recorrido? ¿Cuánto tiempo antes llegaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Estabas nerviosa? Todo esta previa, que bueno, pues siempre el primer día entiendo que es especial.
Pues la verdad que no estaba nada nerviosa. O sea, yo creo que era la adrenalina del momento de llevar toda la vida deseando correr y no me sentí nerviosa. Así que es verdad que luego ya una vez que ya estaba corriendo ya se te olvida todo lo que hay a tu alrededor. O sea, llegas a oír únicamente al animal y tu respiración. O sea, no oyes nada más. O sea, se hace un vacío alrededor y ya cuando llegué por primera vez a la plaza el primer día, bueno, y luego ya sí que me puse a llorar de la adrenalina, de lo he conseguido, tantos años queriendo hacerlo y por fin lo he hecho, y ahí ya sí que luego ya me vinieron los nervios, pero después ya de haber corrido la primera vez, de decir, ¡buah, lo he conseguido! Sí, la verdad que fue muy bonito.
Qué verdad es, que hay situaciones con mucho ruido, pero que de algún modo, no sé qué pasa en el cerebro, pero que solo escucha una cosa, que es capaz de limpiar todo el entorno para centrarse en un único estímulo sonoro. Ekiñe, bueno, iba a decir fuiste no, porque lo eres siempre, pero ¿te hicieron muy consciente de tu condición de mujer?
Pues la verdad que tuve la gran suerte en Pamplona de ser aceptada desde el minuto cero. O sea, nunca he sentido en Pamplona discriminación ni nada, todo lo contrario. Siempre he sentido mucho apoyo por la gente, muchos ánimos por la gente. O sea, la verdad que muy bonita experiencia, al contrario de en algún otro pueblo, en algún otro sitio, que ahí sí que tuve discriminación, pero en Pamplona nunca he tenido esa discriminación.
Dices que lo sufriste en otros lugares, quiero decir, de manera evidente, o sea, ya entiendo que no te refieres a una mirada de soslayo.
No, de comentarios de qué haces tú aquí, tú no puedes correr porque eres mujer, deberías estar en casa, sí.
Ya.
Por suerte fue un momento aislado.
¿Cuántos encierros tienes en las piernas, Ekiñe? ¿Tienes la cuenta?
Pues no llevo la cuenta, la verdad.
Bueno, unos cuantos, pero unos cuantos seguro.
Unos cuantos, sí.
¿Has tenido alguna vez algún susto?
Sí, tuve un susto en 2016, que iba un corredor grabándose, así en modo selfie, y me empujó. Me empujó él para ponerse delante del toro, me caí al suelo, pero bueno, por suerte no me pasó nada. Simplemente un raspón en la pierna y ya está. Pero sí, el único susto que he tenido.
Me estaba saliendo la pregunta de si le volvió a ver luego a ese corredor.
¿Y qué le dijo?
Sí, no sé si tuviste
la respuesta. No le volví. Uh-huh. No, pero además yo cuando llegué a la plaza, además me acordaba de la situación que había pasado. O sea, me acordaba, ya voy a denunciarle, y luego me enteré que ya la policía lo había pillado.
Bueno, bien.
Hemos hablado con Juan Pedro, Verónica y yo, Ekiñe, de la calidad, ¿no? O la tipología también de los corredores y corredoras. Pues desde el que ha conseguido meterse varias decenas de metros, el que ha conseguido templar la manada, ¿no? Y digamos que llevar el día pasón de la manada de personas y de la manada de astados. No sé qué tipo de corredora eras tú, explosiva, que sabía marcarse un largo y apartarse y buscar el hueco, que esperaba su momento y no le pasaba nada si un encierro no veía su hueco y se retiraba hasta el día siguiente, paciente.
Pues mira, la verdad que debido a mi altura, porque soy una persona bastante bajita, era complicado el poder ver el asta a lo lejos. Entonces yo iba corriendo, más o menos me guiaba un poco por la gente, por los flashes y todo, e intentaba coger cabeza, Algún par de veces sí que lo conseguí, de ir de justo delante, pero la verdad es que era complicado. Me resultaba un poco complicado, pero bueno, siempre me quedaba cerca. No en cabeza, pero siempre me quedaba cerquita.
¿Cuántas chicas había a tu alrededor en esa zona en la que tú solías correr, Ekiñe?
Pues la verdad que ninguna. O sea, que serían corredoras, ninguna. Sí que pues alguna vez había alguna guiri que se metía pues no en condiciones para correr, que alguna vez, pero no, corredoras no. Ahora ya sé que poco a poco ya sí que se van introduciendo más mujeres, que se preparan durante el año y todo, y me alegra de que haya ese relevo de gente, que siga habiendo mujeres corriendo. porque es algo que, vamos, una vez que lo pruebas es que engancha.
¿Tú tenías alguna, digo referente, porque si habías visto alguna persona, conocías alguna mujer que previamente hubiese corrido antes que tú en los encierros?
Pues la verdad que no. La verdad que yo no conocía a ninguna mujer. O sea, a mí me viene la afición de casa porque todo el mundo en mi casa ha corrido, todos los hombres, y yo he sido la primera mujer en el encierro. En vacas y así en pueblos sí que corrían, pero en encierro he sido la primera. O sea, no he tenido ese referente de mujer nunca corriendo.
Una pionera en Serraner. Estamos muy, muy orgullosos de escucharte. Me estoy imaginando la escena en casa. Ama Aita, mamá, papá, hermanos, yo también voy a ir. Claro, hay que entender también el susto, ¿no? Porque dices, pero mi pequeñita va a ir, pero también en el orgullo, ¿no? De que lo haga. No sé si estaban todos muy pendientes de ti, demasiados ojos sobre esas espaldas y sobre esas piernas.
Sí, sí. Hombre, la verdad que fácil no fue para en casa.
Claro.
No fue fácil por eso, pues porque me iba a meter en el encierro. Ya no, independientemente de ser mujer, ser hombre, solo por lo que conlleva, el riesgo que conlleva. Pero sí que estaban orgullosos. Pero también porque es que lleva diciéndolo toda la vida.
Entonces, sí, no, no fue una sorpresa, que, ¿no?
No, no, era algo que era evidente. A mí lo único que me dijeron era que si me iba a meter al encierro, que empezaría por vacas. Es lo único que me dijeron.
Un poco experiencia, sí, sí.
Bueno,
sí,
¿quién se lo tomó peor, si se puede saber?
Pues la verdad que, bueno, a ver, mi madre sí que se lo tomó un poco peor, pero por el miedo de que me pueda pasar algo. Claro. De hecho, ese día mi madre el encierro no lo veía. Ya había luego la repetición. Una vez que yo ya le había llamado, le había dicho, mamá, estoy bien, he llegado a la plaza. Y luego ya lo veía, pero prefería eso, esperar a la llamada antes que ver que yo qué sé, que me ha pasado algo y verlo en directo. Sí.
Bueno, entiendo que por tanto para ella, igual en parte es buena noticia que hayas tenido que dejarlos de correr, aunque bueno, para ti te suponga ese no sé, esa nostalgia, ¿no? De recordar los años en los que disfrutaste de los encierros. Así que nada, Iquiñe, que para este año pues a vivirlos también desde donde se pueda, ¿no?
Eso es, desde la barrera los veremos con la misma ilusión que como si estaría dentro.
Y qué tranquila, es verdad que es por una causa negativa, por las piernas y ese long COVID o COVID persistente que puede ser, que esperemos que se recupere, pero qué tranquilidad la madre. Yo soy
claro,
del team de la
claro,
ama.
Claro, claro, es que hay que entenderle.
Qué tranquilidad, con la chistorra, tranquilamente.
Vamos a morfar por ahí,
casa.
Déjate del encierro. Pues nada, Iquiñe, sí. Cuídate mucho, ¿vale? Que disfrutes de los Sanfermines. Es que ricasco, un abrazo
vale,
fuerte.
Muchas gracias, agur.
Y cerramos el carrusel que hemos abierto en el inicio de este programa de corredores y corredoras de Sanfermín. Otro más. Este es de Eibar. Hemos hablado con dos pamplónicas. Hola, Ene Condueza, muy buenas.
Muy buenos días.
No sé si escuchabas a los anteriores, la tipología de corredores que son. Todos provienen de una estirpe de corredores de San Fermín, todos muy emocionados con lo que se viene en unos días. ¿Cuál es tu caso, Eneco?
Bueno, en mi caso es el prototípico de Pamplona, ¿no? Porque mi padre es oriundo de allí, de un pueblito de Alao, y al final, pues bueno, la tradición familiar te lleva a pisar los adoquines una mañana de julio y a partir de ahí, pues ya no lo puedes dejar.
¿De qué año, Eneco? ¿Te acuerdas?
Pues sí, año 97.
¿Y desde entonces cuántos?
Y desde entonces, pues todos los años.
¿Todos,
no he fallado? Sí, sí, sí. No he fallado. 28 años y no me fallan los cálculos.
¿Y qué haces? ¿Eliges uno, varios días? ¿Tienes el lujo de irte allí toda la semana?
No, desgraciadamente. No puedo quedarme toda la semana. Llevo años corriendo durante 4 días. Corro la mitad. En su momento, pues evidentemente corría los 8 encierros, pero bueno, creo que responsabilidades familiares y el paso del tiempo también hace que poco a poco tengamos que ir decelerando, ¿no? Pero bueno, yo para mí, en estos momentos, el poder bajar a correr 4 días a la cuesta es darte la vida y la energía para el resto del año y de momento, pues me conformo con eso, que no es poco.
O sea, es que te preguntaba lo de si eliges los días, porque ocurre en muchas ocasiones que las personas que son seguidoras de los Sanfermines y aficionadas a correr el encierro, pero vienen desde fuera, pues cuestiones laborales obligan a que justo tengan que ir el fin de semana, que es lo peor para correr el encierro a alguien a quien le gusta correr el encierro, ¿no? Porque está hasta arriba de gente.
Sí, yo evito. El fin de semana procuro evitarlo, salvo excepciones muy puntuales o más emocionales, porque corra el encierro una ganadería que es muy, muy del gusto mío o cualquier otra circunstancia. No, yo evito correr el fin de semana, selecciono mucho los días y procuro, pues bueno, intentar buscar esos días en los que, como solemos decir habitualmente, pues estamos los de casa.
Otro devoto. ¿Vas de blanco, en Eco?
Sí, riguroso. O sea, no, yo es más, yo creo que debería de ser una obligación por normativa municipal que todo corredor fuera vestido rigurosamente de blanco y rojo.
Como en Wimbledon. ¿Qué tipo de corredor eres? Estamos haciendo esa pregunta a todos nuestros invitados. ¿Templas la
Bueno,
manada?
en mi caso es imposible, sería casi un superhombre teniendo en cuenta que soy corredor de la Cuesta de Santo Domingo. No, no,
Vale,
no,
ostras.
no me da para tanto, no me da para tanto. Además, corro en una de las dos zonas más estrechas del conjunto del recorrido y también de la cuesta, en la zona que va, vamos a decir, que desde el Mercado de Santo Domingo hasta la Plaza del Ayuntamiento, y ahí pues es muy complicado templar la carrera, ¿no? Ahí la carrera es muy violenta, es muy veloz y por tanto, pues lo que tienes que intentar es intentar aguantar el ritmo lo máximo para poder estar en la cara del toro, pues los pocos segundos que te permite esa velocidad.
Y saber salirte a tiempo y por el lado correcto. ¿Tienes una profesión
Eso
de riesgo, Eneco?
fundamental. Bueno, depende para qué, podríamos decir,
Te
¿no?
quería preguntar tu relación con
Tiene sus
el
riesgos.
miedo. ¿Cuál es tu relación con el miedo? ¿O la vibración que se te nota en la voz lo anula tanto que se convierte en emoción y se canaliza de forma positiva?
Bueno, vamos a ver, en mi profesión ha habido en algunos momentos en los que evidentemente sí, para algunos sí había muchísimo riesgo. Bueno, estoy acostumbrado también a vivir momentos de tensión y a tener que tener la cabeza, vamos a decir, que serena y la sangre fría para afrontar muchas circunstancias, ¿no? Por tanto, bueno, es perfectamente aplicable esa máxima en el encierro de que, bueno, de que puedes pasar miedo, de que tienes que tener sangre fría, pero en ningún caso pasar a ese estadio de pánico que te bloquea la cabeza y tomas decisiones absolutamente incorrectas.
Oye, Nico, ¿eres corredor solo de encierros o eres corredor en general?
Bueno, suelo correr en bastantes sitios, ahora no tantos como en años pasados en los que, bueno, pues me recorría muchísimos pueblos y sí he retomado el hábito de correr habitualmente, vamos a decir, como método de adquirir forma física, la forma física adecuada, ¿no? Me tiré muchos años sin hacer ejercicio físico, vamos a decir, que corriendo, y en los últimos año y medio, 2 años, pues bueno, pues he tomado como hábito pues ir menos a la piscina a nadar y salir mucho más a correr, algo que me viene muy bien física y mentalmente.
Claro, es que te lo preguntaba porque la mayor parte de nuestra audiencia es, por no decir todos, es corredora, corredor habitualmente. Los hay de todos los niveles, de maratón, de montaña, de todo lo que te puedas imaginar. Pero claro, correr un encierro, pocos lo habrán experimentado y es una carrera muy diferente. Tú que tienes las dos vertientes, nos puedes explicar, ¿no? Esa diferencia o cómo afronta tu cuerpo a nivel de preparación, de no sé si incluso el calzado que empleas es distinto. ¿Qué es correr un encierro y qué es salir a correr 10, 15 kilómetros?
No, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Evidentemente, las circunstancias de un encierro son absolutamente imprevisibles, hay muchísimos condicionantes alrededor, pero bueno, sí hay una cosa en común, ¿no? Que es la mentalización, cada cual en sus circunstancias y en su momento, ¿no? Yo la verdad es que en mi ejercicio físico diario, pues bueno, pues evidentemente poco puedo aplicar a lo que se pueda aplicar luego en una carrera de un encierro, ¿no? Sí es verdad que cuando ya voy llegando, vamos a decir, que al límite que me pongo, pues bueno, pues de distancia y de tiempo, muchas veces cuando me veo físicamente bien, procuro ir aumentando progresivamente el ritmo, la velocidad de mi carrera para terminar pues mi ejercicio físico aproximadamente, pues eso, corriendo a unos entre 12 y 14 kilómetros por hora. Esos últimos minutos intentar imprimirle el máximo de velocidad, pues bueno, pues porque es una velocidad muy similar a la que en un momento dado pues puedo alcanzar cuando estoy corriendo la cuesta.
¿Cuántos metros haces en Santo Domingo, más o menos? ¿Tienes calculada la medida? ¿100?
Pues menos, yo creo, en la cara del toro, evidentemente, muchísimo, muchísimo menos. Es verdad que siendo la cuesta, lo que sí tienes que hacer es tomarte cierta distancia, calcular muy bien la distancia, porque los toros se te echan encima enseguida, y lo que tienes que procurar es tener la distancia suficiente para ir cogiendo velocidad, algo que cada vez es más complicado, ¿no? En la cuesta de Santo Domingo la velocidad es brutal. Y tú lo que tienes que tener es las distancias muy bien cogidas para que cuando más o menos en el tramo en el que a ti te gusta correr llegan los toros, pues ya lleves la velocidad adecuada para poder aguantar un poquito la carrera.
Has nombrado ganaderías. No sé si te gustan las ganaderías rápidas o las más lentas, ahora que estás refiriéndote a la velocidad con la que salen.
A mí me gusta más las que pueden subir un poquito más lentas, e incluso las que en un momento dado miraban un poquito a la acera, ¿no? Eso siempre da un punto más de adrenalina. Siempre se me ha dado muy bien Cebada Gago, por ejemplo. Me encantaría volver a correr un encierro de Dolores Aguirre, pero bueno, generalmente no hago distinciones. Es verdad que ahora, con la preparación física que se les hace a los toros en los correderos, pues bueno, hay ganaderías que desde luego tienen un plus más de velocidad. Por ejemplo, la Palmosilla es súper veloz, pero yo prefiero que suban más templaditos, que la Dano perdona, y ya llegar a los 15-20 kilómetros por hora cada vez cuesta más.
Neco Andueza es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi. ¿Tienes muchos compañeros runners en el partido, en el Parlamento?
Sí, runners sí, corredores de encierros poco. Es una lástima que nadie me quiera acompañar en esas circunstancias. Pero bueno, sí, runners muchísimos, muy conocidos y reconocidos. Sí.
¿Hay alguno que llegue a los 20 kilómetros por hora?
Pues no lo sé, pero a los 40 kilómetros de distancia sí, tengo unos cuantos maratonianos alrededor.
¿Tienes algún
Eso
nombre,
ya tiene
hombre?
mucho
Dinos quién es el
mérito.
top del
Bueno,
PSOE.
yo creo que Salvador Illa, de
Ah,
calle,
bueno, si
brutal.
ha estado con
Brutal,
nosotros,
brutal,
sí.
pero brutal, brutal, brutal. Me ha invitado alguna vez a salir a correr con él, pero prefiero los cebada a Salvador Illa en ese aspecto. Y el ritmo de Salvador no lo aguanto. El de cebada, bueno, de aquella manera, pero como es un tramo más cortito, me defiendo
Y
mejor.
además es el típico corredor contraintuitivo, ¿eh? Porque no te esperas pero nos contaba aquí en el programa cómo tomaba decisiones, importantes decisiones durante la pandemia, corriendo alrededor, en círculos alrededor de la Moncloa. Y bueno, no sé, no sé por qué digo eso, pero que no le veo así pinta a priori
Sí, un filósofo a priori no parece un corredor,
¿no?
¿no?
Con esa rayita que tiene en el pelo y esa cara de eterno estudiante. Pero mira lo que nos dice Neco Andueza. Oye, que ha sido un gusto que nos hayas atendido, que toda la suerte en esos 4 días que te vas a pegar disfrutando, porque se te nota en la voz en Pamplona, y que a seguir con esa tradición que se inició, en tu caso, no en tu familia, en el año 97, ha dicho, ¿verdad,
Sí,
Verónica?
señor.
Es que ricasco, Neco.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo y suerte para todos los que vayan a participar estos días en los encierros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.